Estados Unidos de América.
Madre que protestó frente al MINSAP reclamando atención médica y vivienda, denuncia acoso de la policía política.
Cortes de internet y vigilancia policial tuvieron activistas y opositores al celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Por su parte, cientos de cubanos se manifestaron en varias ciudades del mundo para exigir el respeto a los derechos humanos en la isla.
Obispos cubanos piden paz, sosiego, esperanza al pueblo en su mensaje por Navidad.
Javier Milei toma posesión como presidente de Argentina.
Y continúan los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas, mientras la ONU asegura que la distribución de ayuda en Gaza se ha detenido.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este lunes, ya 11 de diciembre de este año 2023, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Ya se encuentra listo este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Jacqueline de la Caridad Rodríguez, madre de 8 hijos, quien protestó frente al Ministerio de Salud Pública a finales de noviembre reclamando atención médica y solución a su problema de vivienda, está siendo acosada por la policía política en la provincia de Mayabeque. Desde San José de las Lajas, en esa provincia, Rodríguez, quien aún no ha sido sometida a la cirugía que necesita, dijo a Radio Martí que este lunes las autoridades la están amenazando con revocarle una sanción que cumple en régimen domiciliar.
Ellos vinieron y me dijeron de que estaban en mi casa porque yo había hecho algo mal hecho, que tenían que venir a recordarme de que yo estaba cumpliendo 1 año de sanción domiciliar que me echaron ellos mismos por el menor mío mayor. Y entonces como que le dije, me están amenazando, y me dijeron, bueno, mira, no es cuestión de amenazarte, simplemente recordarte de que tú estás cumpliendo 1 año domiciliar, que no debes hacer lo que estás haciendo, que para operarme o para atender a un niño mío que tenga problemas de salud, que son atendidos en el William Soler, porque en San José no hay rayos X, tengo que venir a San José de las Lajas, presentarme ante el fiscal o de alguien ahí, no sé quién será, a pedir un permiso, como que yo estoy autorizada para salir de la fuera del municipio de San José de las Lajas. Ahora me dijeron que sí, después que hice la publicación, ¿me entiendes? De hecho, me acaba de llamar el ambulanciero que me quede por aquí por San José, que me va a recoger para llevarme a Wines a tirarme la placa del tórax para poder entonces seguir con lo de la operación. Pero realmente estoy aquí en San José ahora porque vine al PCC, porque no tengo agua en mi casa ni para tomar mis niños, cuya situación ellos dijeron que iban a ver sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del agua, iban a hacer un tanque porque no tengo dónde tener agua para mis hijos. Y todo fue una mentira.
Y mientras en la isla una jornada represiva se vivió el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, Ivette Pacheco recogió testimonios.
En Cuba, opositores, familiares de presos políticos y comunicadores independientes estuvieron este domingo vigilados con el servicio de internet y telefonía celular interrumpido, pero además en algunos casos fueron detenidos cuando se celebraba en el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Uno de ellos, Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Aguilar Rivera, quien fue detenido por varias horas el domingo al salir de su vivienda en La Guinera, La Habana. Este lunes dijo a Martí Noticias que se dirigía a Etexa, la empresa de comunicaciones de Cuba, ya que no podía acceder a su servicio de internet.
Voy para Etexa, que no tengo conexión. Hace 2 días me han cortado la conexión para esto mismo, para la denuncia. Voy con un amigo que va a unos pasos y estoy anclado al teléfono de ellos.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Beliz Marcano, otro de los manifestantes del 11 de julio que se encuentra encarcelado, expresaba en una transmisión por Facebook.
Apenas 12 de la noche, hora de madrugada ya del día 10, no tenía conexión a internet. En mi caso particular tuve la presencia de la seguridad del Estado vigilando mi casa.
Bajo vigilancia de la policía política se encontraba también el domingo en La Habana la periodista independiente Camila Costa, según se daba a conocer en su perfil de Facebook. Por otra parte, en el municipio Boyeros fue detenido el también comunicador Agustín López Canino, quien había lanzado una convocatoria. Así lo explicó a Martín Noticias.
Reclamo de los derechos humanos, los míos y los de todo el pueblo que son violados desde el 1959 hasta esta fecha. Que yo iba a salir con mi derecho por mi calle, con mi cartel, vestido de negro. Ahí lo hice, desde luego me arrestaron.
La sede del movimiento Damas de Blanco en Lauton, La Habana, también permaneció vigilada este 10 de diciembre. Desde allí, Berta Soler, líder del grupo, quien fue arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, detalló lo sucedido.
Allí fuimos detenidos hasta las 6 de la tarde. Muchas casas de Damas de Blanco estuvieron ya sitiadas, no solo aquí en La Habana, también en la provincia de Matanzas, pero también cortes de servicios de internet.
Desde Matanzas, Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco en esa provincia, nos comentó que fue detenida el domingo por agentes policiales que la amenazaron durante el arresto.
Le advirtieron que estaba coqueteando con la prisión, que si yo seguía saliendo y accionando y haciendo provocaciones, me iban a hacer el cambio de medida de prisión domiciliaria a prisión.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cientos de cubanos protagonizaron este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, marchas en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos de opinión, así como reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático. Yolanda Huerga recogió reacciones de participantes en esas manifestaciones.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cientos de cubanos protagonizaron marchas en al menos 11 países del mundo.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos.
Relató una de las responsables de la organización de los eventos, Mercy Perdigón, de Exilio Unido Ya, asentada en Miami.
En la medida que íbamos caminando, toda la gente nos aplaudía.
La marcha de Miami tuvo su corolario en un acto celebrado en la sede de la Brigada 2506, en el que se pronunciaron expresos políticos exiliados y activistas cubanos vía online desde la isla. En Louisville, Kentucky, el evento fue iniciado con un acto en el restaurante La Bodeguita de Mima, propiedad del cubano Fernando Martínez.
A los niños presos, a las mujeres valientes que están presas y a todos los presos políticos cubanos a quien va a dirigir nuestro homenaje,
indicó el expreso político de la Primavera Negra, Juan Carlos Herrera. Estuvo presente Miguel Girón Labrada, el padre del prisionero por las protestas del 11 de julio, Miguel Enrique Girón. En Europa celebraron actividades en Bilbao y otras ciudades de España, dijo María Regla Castro.
Compartimos con venezolanos, con bolivianos, nicaragüenses. Luego también allí tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular. También tuvimos un expolítico de aquí del PNV, del País Vasco.
Otras localidades dijeron presente al llamado de Exilio Unido Ya. Oslo en Noruega, Estocolmo en Suecia y Nuremberg en Alemania, resaltó Anaísa Rodríguez.
Estoy súper orgullosa. En Alemania muy pocas veces pasan estas cosas tan bonitas.
La comunidad cubana en Costa Rica desarrolló su manifestación el sábado 9 de diciembre frente a la embajada del gobierno cubano.
Trifulcas por parte de personas que llegaron a amedrentar a los cubanos libres que nos estábamos manifestando frente a la embajada del gobierno cubano.
Denunció Michelle Céspedes del Movimiento Cristiano Liberación. Y en Colombia, cubanos exhortaron al fin del comunismo frente a la embajada de La Habana en Bogotá, en Medellín y Cali.
La podemos catalogar de histórica porque es la primera manifestación de los cubanos residentes en Colombia.
Recalcó el doctor Miguel Ángel Ruano.
Recordar que acá funciona a nivel de la embajada cubana el centro de espionaje más importante que existe en toda Sudamérica.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la isla también, desde el presidio político, están denunciando la falta de alimentos y medicamentos en las cárceles. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los maltratos y las condiciones extremas a las que están siendo sometidos los presos políticos cubanos en las cárceles de la isla. Denuncian las víctimas, sus familiares y activistas de derechos humanos. Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, recluido en el penal de Kilo 7 en la capital agramontina, cumpliendo 3 años y 3 meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad, está en precarias condiciones de salud y sin medicamentos, entre otros problemas. Denunció el preso político en comunicación telefónica desde el penal.
Aquí estamos en una total carencia de medicamentos para los dolores, para la digestión, antibióticos. Yo lo necesito también por la dolencia que yo tengo de las hernias discales, la artrosis, la separación de la vértebra, los mareos que me da la cervical.
La dama de blanco Tania Echeverría, que cumple 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos por el 11J, está en delicado estado de salud en la cárcel La Bellotet y sin medicamentos. Advierte la activista Ania Zamora Carmenate, que la vio el miércoles.
Tania está sin medicamentos, ni para el azúcar, ni para la presión. Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle. Hay una frialdad tremenda, el agua, todo lo que sabemos que están enfrentando allí.
El activista Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, llama a la atención de lo que está ocurriendo con el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 8, en la capital agramontina.
El prisionero político ha expresado que los alimentos elaborados en dicho centro penitenciario en muchas ocasiones están en estado de descomposición, que los internos no se lo pueden comer.
Y en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, sigue en pésimas condiciones Jorge Luis García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en 11J en Palma Soriano. Informa su hermano Daniel García, que lo visitó la pasada semana.
Muy mala alimentación, harina por la mañana, harina por la mediodía, harina por la noche, como si fueran animales de corrales, y no le han dado ni abrigo, ni nada con que taparse para el frío. El jabón que le dan es insuficiente, y lo más triste y doloroso es el problema ese que tiene él en el cuello, de un lipoma, producto de los golpes que le dieron. Aún todavía no le han dado solución a eso.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen de Cuba dijo a través de su prensa estatal haber frustrado un complot que calificó de terrorista. El noticiero nacional alegó el sábado que se trataba de un plan urdido en el sur de la Florida, después de que un hombre supuestamente llegó a la isla en una moto acuática para cometer actos de violencia. De acuerdo al medio del Estado cubano, la investigación resultante, que aún estaba en curso, alega que el complot está vinculado al menos a 2 grupos, Nueva Nación Cubana y la Nueva Nación Cubana en Armas, que La Habana ha etiquetado como entidades terroristas. Sin embargo, la agencia Reuters no pudo ponerse en contacto con ninguno de los 2 grupos.
El reporte cubano sostuvo que el individuo, cuya identidad no estaba clara, iba armado con varias pistolas, cargadores y municiones. El hombre, supuestamente cubano y residente en la Florida, habría entrado ilegalmente a Cuba en una moto acuática con matrícula de la Florida, que habría abandonado en un manglar de la costa norte de Matanzas antes de dirigirse por tierra a Cienfuegos. Según la prensa estatal, el hombre intentó reclutar a otras personas para que le ayudaran a cometer actos de violencia, incendios y vandalismo antes de ser detenido, por lo que se estaba investigando a varios cubanos.
Y obispos cubanos han pedido en su mensaje por Navidad paz, sosiego y esperanza a su pueblo en un momento de grandes dificultades. José Luis Ramos tiene la noticia.
En su mensaje de Navidad tomaron el texto bíblico del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra de sombras y una luz les brilló. Para invitar a celebrar la Navidad, a pesar de las dificultades para el mundo y el pueblo cubano, comentó a Martín Noticias el padre Ariel Suárez Jáuregui, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos.
Que nuestro pueblo, que los cubanos, donde quiera que estemos, tengamos deseos de acoger a Dios en nuestra vida, tengamos deseos de acoger a Jesucristo con su mensaje de paz, de amor, de fraternidad.
También el pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche, expresan los obispos, y señalan que termina un año muy difícil porque la situación respecto a la alimentación, los medicamentos y los servicios en general es dramática. Hacen notar la emigración creciente de niños, jóvenes, familias enteras, obreros y profesionales, añade al sufrimiento por las carencias materiales, el dolor de la separación dejando a muchos adultos mayores en la soledad y el desamparo.
Y la iglesia en Cuba se siente llamada a acompañar, a invitar, a no dejarlos solos, a cuidarlos. Por eso también hay una invitación en el mensaje a visitar a los ancianos, a estar cerca de los que se van a quedar más solos, a compartir lo que se tiene, lo que se es con los demás, especialmente con los que viven en situación de mayor necesidad.
El mensaje destaca, los salarios de la mayoría no alcanza para nutrirse adecuadamente, sin pensar en otras necesidades que los seres humanos tenemos o para vivir con dignidad. Se sigue echando de menos en el hogar y en la comunidad cristiana a los presos. Y agrega, en el corazón y en los rostros de tantos hermanos nuestros hay confusión, tristeza y desesperanza. La economía no acaba de despegar como se preveía, apunta el episcopado. Suárez, párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, destacó.
Desde la pobreza del pesebre de Belén, Dios tiene un mensaje de ternura, de amor y de salvación que debe resonar también en la Cuba de hoy para todos los cubanos, y esa invitación de los obispos es muy fuerte en este momento.
Obispos y sacerdotes celebrarán misa por Navidad en varias prisiones cubanas, informó el sacerdote. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y el cineasta cubano Ernesto Daranas denunció la censura que padece la sociedad cubana actual durante el Festival de Cine de La Habana. Yaima Pardo tiene este reportaje.
Durante el Festival de Cine de La Habana, en la presentación del documental Landrián, el cineasta cubano Ernesto Daranas denunció la censura que padece la sociedad cubana actual.
Este año se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte de Nicolás Guillén Landrián, ese visionario del cine cubano cuya obra fue censurada mientras que su persona fue sometida al ostracismo, la prisión y finalmente el exilio. No es un caso del pasado. Todavía hoy, la censura y la exclusión son ejercidas sobre obras y cineastas, sobre el derecho de nuestro pueblo a acceder libremente a sus películas y sobre las propias instituciones del cine cubano. Eso incluye a este querido festival.
Señaló Daranas, su director, durante la presentación de la película, el 10 de diciembre en el cine 23 y 12.
Nicolás Guillén Landrián encarna la razón de ser de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Nadie como él para exponer los argumentos que nos mueven a exigir que se abra el debate pendiente sobre la exclusión y la censura, esos graves estigmas de la cultura y la sociedad cubana en general. El verdadero problema no ha estado nunca en nuestras películas, sino en la realidad a la que se debe. Definitivamente no puede existir un país para el cine diferente al que tenemos como pueblo. Por eso persiste la censura. Por eso el derecho al disenso es coartado y criminalizado. Permítanme entonces dedicar esta presentación a todos los colegas y compatriotas objeto de exclusión y censura.
El documental Landrián reflexiona sobre las vivencias personales del realizador más polémico del cine cubano, contadas a través de sus compañeros de trabajo y su esposa. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
12:18 minutos del mediodía y continuamos con más informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ofrecerá una recepción en la Casa Blanca hoy para conmemorar la festividad judía de Hanukkah, mientras continúa denunciando el creciente antisemitismo en Estados Unidos y en el extranjero en medio de la actual guerra entre Israel y Hamas. A la recepción asistirán el presidente, la primera dama Jill Biden y el segundo caballero Doug Emhoff. Hanukkah continúa hasta el viernes. La administración Biden anunció en mayo lo que llamó la primera estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo. En él se establecieron más de 100 acciones, incluida una serie de medidas para crear conciencia y comprensión sobre el antisemitismo y la amenaza que representa en Estados Unidos.
También aquí en Estados Unidos las encuestas anticipan que los candidatos que llegarían a las elecciones presidenciales serían el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden, quienes se acusan entre sí asegurando que salvarán al país de las amenazas existenciales que plantea el otro. Más detalles con Héctor Contreras.
A menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía sin estar ratificados, las encuestas anticipan que la contienda por llegar a la Casa Blanca estaría entre el actual presidente Joe Biden como representante de los demócratas frente al expresidente Donald Trump por el lado de los republicanos. En ese contexto, los precandidatos Trump y Biden dicen que se postulan para salvar a Estados Unidos de las amenazas existenciales que plantea el otro, tal y como aseguró el ahora precandidato Donald Trump.
Nuestro país se va al infierno. Nuestro país está siendo destruido. Juntos nos enfrentaremos a los mentirosos, perdedores, canallas, pervertidos y fenómenos ultraizquierdistas que están devorando el futuro de este estado como un enjambre de langostas.
Por su parte, el presidente Biden asegura que parte del motivo por el que él se postula nuevamente es para evitar que Trump regrese a la Casa Blanca. Mira, él está corriendo y yo tengo que correr, dijo el mandatario. Según las encuestas, Trump continúa favorito para quedarse con la nominación lejos de sus principales rivales en las primarias republicanas. Estas elecciones suponen una oportunidad para obtener la revancha e intentar retomar el poder luego de que, según asegurara el expresidente, le robaran las elecciones en 2020. Mientras tanto, en las toldas demócratas, el presidente Biden centra su discurso en los logros económicos de su administración. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los demócratas, cuestionan qué tan eficaz podría ser Biden como líder al finalizar un segundo mandato cuando tendría 86 años. Las primeras pruebas electorales para el presidente Trump se producirían en enero, cuando el caucus de Iowa el día 15 y las primarias en New Hampshire el día 23, eventos en los que los republicanos nominan a sus candidatos presidenciales al evento que se realizará en Milwaukee en julio, de donde saldrá el nombre de quien represente a este partido en las elecciones de noviembre. Por su parte, los demócratas esperan volver a nombrar a Joe Biden en Chicago en agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:21 avanzamos en informaciones de América Latina. En Argentina, el presidente Javier Milei adoptó una postura realista en su primer discurso como mandatario y adelantó que la situación empeorará al principio, asegurando que 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Así lo dijo al asumir el cargo. Más detalles con Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que comienza una nueva era, dando por terminado una historia de decadencia y declive, donde el kirchnerismo dejó un déficit del 17% del Producto Bruto Interno, que lo obliga a hacer un fuerte ajuste que impactará negativamente sobre el empleo, el salario, los pobres, los indigentes, con un periodo de estanflación de varios meses.
Un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
También les advirtió a los movimientos sociales y piqueteros que bloquean puentes, carreteras y ciudades que no habrá ayuda si continúan con esos métodos.
El que corta no cobra. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar.
Además, envió un claro mensaje a la dirigencia de la oposición, sosteniendo que no habrá venganzas ni persecución.
No pedimos acompañamiento ciego a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
Para cerrar su primer discurso, se refirió al tema más sensible que preocupa a la sociedad, el aumento de la violencia y la inseguridad.
Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. Un país en el que las hace, las paga.
Y en los próximos días, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, hará el anuncio más esperado por los argentinos, el plan para combatir la inflación y la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Aproximaciones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región selvática del Esequibo parecen disipar la probabilidad de un conflicto militar, al menos a corto plazo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las medidas del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, entre ellas la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única que operará desde una población cercana de la frontera de facto, y la aprobación en primera discusión para la creación del Estado Guayana Esequiba, intentan dar la impresión de que reaccionan de manera contundente a los resultados del referendo en defensa del Esequibo, sostienen expertos. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de Crisis Group, considera que los anuncios no violan de manera clara la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó no modificar el status quo en el territorio en disputa bajo control de Guyana desde hace años.
Guyana tiene razones para sentir una amenaza, porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para, de alguna forma, efectivamente entrar al territorio en disputa, pero por ahora todas las señales indican que el gobierno de Venezuela, pues, se está tratando de quedar en el plano simbólico.
De Alba ve poco probable un conflicto armado, al menos a corto plazo. También destaca cómo ambos países que celebrarán elecciones en los próximos años aprovechan la coyuntura políticamente.
No descartaría la posibilidad de que esto escale, porque bueno, cuando hay tensiones entre dos países, un malentendido fácilmente puede escalar la situación, pero creo que en el corto y mediano plazo la intención es que el tema se mantenga en el tapete porque es de utilidad política, pero sin llegar realmente a un conflicto armado. Y esta es una opinión que ya empezamos a ver que la comparten algunas de las principales cancillerías involucradas en esto.
El fin de semana el gobierno venezolano confirmó que los presidentes de Guyana y Venezuela sostendrán una reunión de alto nivel para preservar su aspiración de mantener la región como zona de paz. Se espera que el encuentro ocurra el jueves en San Vicente y las Granadinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Organizaciones internacionales buscan proteger a los civiles en Gaza, quienes tratan de sobrevivir al borde del colapso humanitario, según altos funcionarios de la ONU. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Las bombas continúan lloviendo sobre el cielo de Gaza, donde la operación del ejército israelí se desarrolla por tierra, mar y aire, forzando a la población civil a migrar hacia el sur en una región que cada vez acoge a un mayor número de desplazados y donde la escasez de bienes básicos obliga a los residentes a vivir en condiciones deplorables. En tanto, en la ciudad fronteriza de Rafah se espera la presencia de una delegación de representantes de naciones miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La visita que lleva a la delegación hasta Rafah, el único punto de acceso a Gaza controlado por Egipto y no por Israel, tiene lugar tras el veto presentado por Estados Unidos el viernes ante la última resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Una petición motivada por el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, quien este mismo fin de semana reiteró su llamado pese a la negativa de Washington.
Resolution is not being implemented.
La resolución no se está implementando y reitero mi llamado para que se declare un alto al fuego humanitario. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad no lo hizo, pero eso no lo hace menos necesario porque le puedo prometer que no me rendiré.
Tanto Estados Unidos defiende su posición y asegura que su veto busca impedir la expansión de Hamas, quien controla el gobierno de la franja y además es considerado un grupo terrorista por varios gobiernos de Occidente. En tanto, desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, denunció esta mañana la intensidad con la que se desarrollan las operaciones militares de Israel en el sur de Gaza y lamenta que se utilizan las mismas tácticas que usaron en el norte. Paralelamente, el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que aúna a 34 países, adoptó una resolución exigiendo a Tel Aviv el paso sostenido, ordenado, seguro y sin trabas del personal médico a Gaza por la situación humanitaria que aseguran es catastrófica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con informaciones internacionales. Un avión de combate estadounidense, el F-16, se estrelló el lunes en Corea del Sur mientras realizaba un vuelo de entrenamiento de rutina y el piloto fue rescatado tras salir eyectado cuando la aeronave experimentó una emergencia durante el vuelo. Así dijo la unidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estacionada en el país. El piloto fue rescatado en el Mar Amarillo por la Guardia Costera Surcoreana y devuelto a la base aérea de Kunsan, dijo la octava ala de caza en un comunicado, y que causa de la emergencia está siendo investigada.
El comandante de la unidad dijo que estaba agradecido por la recuperación del piloto y que se encontraba en buenas condiciones. La base aérea, ubicada en la ciudad de Gunsan, en la costa oeste de Corea del Sur, es una de las dos principales bases aéreas utilizadas por el ejército estadounidense en el país.
Al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias, como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.